that people want more clarity on from the previous discussions. And he's written on a wide range of issues, and he's been present during the whole situation. And he'll explain who he is and what he's written about. But it'll be a short presentation and a much longer question and answer period.
Photos, okay. ¿Está bien que saquen fotos?
Sí, no hay problema.
Yeah, that's fine.
Buenos días a todos.
Good morning.
Mi nombre es Pedro Matías Arrazola. Tengo 20 años trabajando en la prensa en Oaxaca. Creo conocer un poco de la problemática que se viene arrastrando y que detonó el año pasado. He estado en cuatro administraciones, cuatro gobiernos, con Eladio Ramírez López, Diodoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab y ahora Ulises Ruiz Ortiz. En los últimos tres ha sido persecución, ha sido hostigamientos, amenazas, asesinatos, enfrentamientos por conflictos agrarios, sociales, una cadena de muerte. Entonces, todo esto estalló el 14 de junio y es todavía lo que estamos viviendo.
His name is Pedro Matías Arrazola. He has 20 years, he's been working in the press for 20 years as a journalist. He's been following the conflict closely since last year, so he feels he has a good understanding of the problematic at hand. He's been working for four different, he's worked as a journalist under four administrations, three of those, Carrasco, Murat, and Ulises Ruiz Ortiz have brought persecution, threats, assassinations, confrontations, agrarian issues, social issues. So all that is what led up to the 14th of June.
Por todo esto, lo que pasó el año pasado no fue algo sorprendente. Fue la acumulación de toda esa inconformidad, la acumulación de la pobreza, la acumulación de la impunidad, la acumulación de esos agravios a la población. Entonces, todo ese coraje que se generó durante ese tiempo, pues salió el año pasado y todavía está, no se ha curado. Al contrario, se le hirió al pueblo y se le sigue echando sal a la herida. Está vivo el movimiento y solamente que con miedo, ¿no?
Last year wasn't surprising. It was the accumulation of the inconformity of the people, poverty, impunity over time. And it was like anger that festered, that had generated over time, that came out, that we saw last year. And this kind of anger is still there. It's like it's present in the society, and because there hasn't been a resolution, it's like throwing salt on the wounds.
Afortunadamente, yo soy corresponsal de la revista Proceso. Tengo 13 años trabajando para ella, y es una revista crítica. Entonces, me ha permitido publicar información de lo que pasa en Oaxaca y que la mayoría de los medios de comunicación se ha quedado callado. Esto, obviamente, ha generado reacciones del gobierno para perseguir a uno mismo, o sea, como medio de prensa. Nos hacen auditorías, nos buscan a la salida de la casa si hay si el motor, el número de motor corresponde, si no es vehículo robado, si trae uno licencia de manejo. Hay una serie de hostigamiento para uno, ¿no? Los que se atreven a criticar. Y eso es una parte de cómo hay un control sobre los medios de comunicación. Ahora, afortunadamente, de 3 años para acá, 5 años para acá, hubo un poquito más de apertura, hubo mayor crítica y se empezaron a conocer más de los abusos y de los excesos que se cometen en el estado de Oaxaca.
He's been working for the magazine Proceso for 13 years, which is a critical, a magazine with more of a critical analysis, critical perspective. And it's allowed him to publish information on Oaxaca that the majority of the media hasn't reported. The reactions of the government have been strong. They audit, they are keeping a close watch on journalists, recording license plates numbers, doing all kinds of things that are different kinds of harassment and different mechanisms of control. Fortunately, in Oaxaca, during the last 3 to 5 years, there's been somewhat of an opening in terms of the criticism that's emerged.
Entonces, todo esto no es algo inédito en Oaxaca. Llevamos años de abusos. Lo que vino a detonar el año pasado fue lo de los maestros, pero es una serie, una cadena de agravios. Para citarles unos casos de la impunidad que se ha generado en el estado de Oaxaca, les quiero mencionar que en 1986 hubo una masacre en la Sierra Sur de Oaxaca entre dos pueblos, Santa María Saniza y Santiago Amoltepec. Ahí hubo 26 muertos, 28 muertos, y no pasó nada. Todo la conclusión a la que llegó el gobierno son conflictos entre pueblos, pues ni modo, ya se mataron, vamos a investigar, y ahí está la impunidad. Vienen los ataques entre cuatro pueblos, Textitlán, Saniza, Amoltepec, Sensontepec, Yucutindo. Esos cinco pueblos están en conflicto, es como un conflicto interétnico, se podría pensar, porque son zapotecos, chatinos y mixtecos. Es un conflicto. Pero los gobiernos no les interesa, ¿no? Los dejan que se sigan matando, para ellos es normal que se maten.
All this that we've seen in Oaxaca in the past year isn't anything new. It's the result of years of abuse. When they attacked the teachers, it was like the end of a chain reaction. In 1986, he's giving some examples of impunity in the states. In the state of Oaxaca, in 1986, there was a massacre in the Sierra Sur, one of the regions of Oaxaca, between two communities called Santa Maria and Santiago. 28 people were killed, and the government acted like nothing had happened. They wrote it off as conflicts among communities, and he describes other attacks that are supposedly ethnic, related to ethnicity, but the government acts like any of these massacres are something normal, that they don't react to it, they don't do anything about it.
Posteriormente, en 1996, en el 1994, cuando aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, 2 años antes, en el 92, aquí en Oaxaca ya hubo una presencia armada, donde sin capuchas, sin nada que les cubriera, los campesinos salieron y dijeron: aquí estamos armados, queremos que el gobierno nos atienda, porque si no nos atiende, nosotros vamos a defender nuestro territorio a costa de lo que sea. El gobernador en ese entonces, Teodoro Carrasco, en lugar de poner atención a ese tipo de problemas, lo único que dice: son armas de palo, son un grupo de gente revoltosa que nada tiene que ver, y descalificó esa advertencia de un pueblo. Pasó, y en 1996, el 28 de agosto, irrumpió el Ejército Popular Revolucionario en Bahías de Huatulco. Ahí hubo 13 muertos, hubo una confrontación entre el grupo armado y la policía, tanto federal, municipal y estatal. Después viene una represión hacia una comunidad en particular, que es la región de los Loxicha.
Todo esto en Oaxaca, ¿no?
Todo esto
en
Oaxaca.
In 1994, but when when the Zapatistas rose up, there had already been signs of similar things in Oaxaca. In 1992, there was an armed group who came out to the government without masks, saying, "Here we are, armed. We want the government to help because if not, we'll defend our territory at any cost." The government disqualified the movement, saying that these are that their only weapons are sticks and that. And that's it. And in 1996, on the 28th of August in Huatulco, there was a massacre between a similar group with the state and federal police, that left 13 dead. In 1996, 1996, a terrible repression begins in a region called Los Sicha, which is also in the Sierra Sur.
Entonces, ahí en Loxicha, como lo consideraron como un bastión del EPR, el gobierno lanzó todas sus baterías allá, el ejército, la policía y todo, y hubo ejecuciones extrajudiciales, hubo centenares de detenciones, torturas, desapariciones. Está todo documentado en diferentes organizaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se reprimió a ese pueblo. Ahí no pasó nada, el gobernador, en lugar de ser cuestionado o sancionado, termina su administración y lo nombran secretario de Gobernación en México. Son, pues, después del presidente, el segundo, ¿no? Entonces aquí se premia la represión. Y entonces
This was supposedly a region, Loxicha, where the EPR, which is the Popular Revolutionary Army, supposedly emerged. Using this body as an excuse, that they sent in police, army, all of the different police bodies that the government has under its control. There were murders. There were people who were disappeared. There were tons of detentions, arrests, and torture. And all this is documented in a lot of different organizations, including the National Commission for Human Rights and the Inter-American Commission for Human Rights. But he says the repression on the part of the government isn't something that's sanctioned. Instead, it's rewarded. This governor was elevated to a higher position, the Secretary of Government, which is has similar power to that of the president of the country.
De esos hechos todavía hay 11 presos.
Of that conflict in 1996, there are still 11 prisoners.
Después llega otro gobernador, José Murat Casab, el más político, pero no menos perverso, y empieza él a cooptar. Para esto, Diodoro Carrasco se echó a la prensa encima, en contra, ahí fue cuando empezó la prensa a ser un poco más crítica, porque a él no le importaban los medios de comunicación, le importaba más él, y entonces hubo una separación, ¿no? Afortunada, porque permitió crítica. Pero después llega José Murat y lo que hace es comprar a la prensa, ser muy dadivoso con la prensa y tener un control hegemónico de la prensa. Entonces eso genera otra vez esa manipulación de los medios de comunicación.
In the period of Carrasco, who was the governor at the time of this repression that we're talking about in 1996, the press just starts to become slightly more critical. However, when Murat comes to power, who's the governor before Ulises comes to power, he begins to buy out newspapers and to use a lot of different mechanisms to gain hegemonic control over the press in Oaxaca, which obviously generates manipulation of information people are receiving.
En ese periodo de gobierno viene otra masacre en Agua Fría, también en la Sierra Sur. Hay una emboscada para unos trabajadores y hay 28 muertos. Y viene otra represión hacia otro pueblo, que es Santo Domingo Teojomulco. Y hay detenciones, abusos. Hay una anciana que llega a la cárcel, donde le dicen que ella accionó un R-15 y que corrió y hizo una serie de malabares, siendo una anciana, pues. O sea, las denuncias en contra de esas personas eran totalmente risibles, o sea, gente, era de burla, porque diciendo, ¿cómo una anciana va a tener esto y va a hacer esto y va a matar a tantos, ¿no? Y va de la montaña a su comunidad, ¿qué tanto tiempo pudo haber hecho para poder llegar? Y entonces, unos niños que salieron de la secundaria y que también fueron responsables de esa masacre, ¿no? Sembraron armas, detuvieron a mucha gente y al final de cuentas volvieron a salir libres porque no se demostró que hayan sido ellos. Sin embargo, fue otro agravio a un pueblo, fue otros muertos que no se esclarecieron.
In the same period, there's a massacre in Agua Fría, which is another community in the Sierra Sur. There's an ambush, there's an attack where 28 people are killed. There's another repression in a community called Santo Domingo Teojomulco, Teojomulco, where there are a lot of arrests, and a very old woman in the community is accused of all kinds of crimes, including murder. The children in middle school are accused of being part of the conflict, or have arrest warrants out. He says these kind of crimes that people are being accused for in this community are something to laugh at, almost. They're funny. How is it that this old woman could kill this many people and be in this? They're just something ridiculous. Arms were planted on people. Eventually, all these people were freed because, of course, there was no proof. The charges were totally ridiculous. But there are all of these cases, and none of them are being cleared up by the government. So no one really knows what's happening.
Esto sin contar que durante las elecciones locales intermedias siempre se dieron asesinatos de un candidato, de un en esa época se a la candidata de ¿cómo se llama este pueblo? de un municipio de la costa fue asesinada, Guadalupe, no recuerdo su nombre, su apellido, fue asesinada, su crimen está impune. En Huautla de Jiménez, es una noticia que fue mundial y que creo que ustedes la vieron, donde los priistas están matando a palos a un anciano, a un profesor, allá en Huautla de Jiménez, en el 2004, durante la campaña de Ulises y el gobierno de José Murat. Están las fotos, están los principales responsables, los ejecutores y los intelectuales señalados, acusados por la familia y todo eso, y no hubo castigo, al contrario, se les protege en el gobierno. Entonces eso es parte de toda esa cadena de impunidad.
So continuing in this chain of impunity, There are always also during election periods, there are candidates who, there are all kinds of conflicts, including candidates who are assassinated. He gives the example of one assassinated several years ago on the coast, whose name was Guadalupe, he can't remember the last name right now. There are these crimes that are committed and no one is ever held responsible. He says you all may remember having seen images of priistas, people from the PRI party who are supporting the government, killing an elderly teacher in a place called Huatla de Jimenez in 2004 by beating him. The point is that these crimes, that no one has ever held responsible for these crimes, and in fact, the people committing them are protected by the government.
Entonces ahí fue asesinado a palos y no pasó nada. Y llega Ulises Ruiz Ortiz como gobernador, pese a todas esas atrocidades que venía arrastrando. Y él llega cuestionado a la gubernatura porque estuvo muy pareja la elección con Gabino Cue Monteagudo. Y muchos sospechan de que ganó mediante el fraude, ¿no? Pero bueno, eso le toca a las autoridades definirlo. Pero Ulises Ruiz, en lugar de venir a conciliar, lo único que vino a hacer fue a desquitarse de los que no votaron por él. Y empezó a hacer detenciones, empezaron a haber asesinatos en la Mixteca, asesinatos en la costa, asesinatos en la región del Istmo, y detenciones de líderes o de gente vinculada a algunas organizaciones. Empezó a remodelar el centro de Oaxaca sin la autorización de la población, y eso agravió aún más a un pueblo porque no se le tomó en cuenta y además se metió con sus símbolos. Entonces eso generó más coraje, ¿no?
When Ulises arrives to power with this whole history of atrocities of other similar governors, he also arrives with a presumably fraudulent election, a very, very close election with Gabino Cue, who was the opposing candidate. He, instead of coming to reconcile what had been wrong, instead of trying to make right all of these wrongs, he begins to take revenge on those who didn't vote for him. So that's in the Mixteca, on the coast, on the Isthmus, different regions of Oaxaca. He begins to arrest leaders of social organizations who show some opposition to his being in power. He also begins to destroy symbols of the city. He remodels the Zócalo without the permission of the people of Oaxaca. And when they say remodel, I'm clarifying this. Some people would say devastate. People who've lived here for a long time, it meant cutting down huge trees. He might explain it now.
Esta es una parte de lo que es la violencia institucional y social que se ha dado. Aparte, ha habido otro tipo de violencia hacia las comunidades. Oaxaca ha sido azotada por fenómenos naturales. Un sismo el 30 de septiembre del 99. Antes estuvo el huracán ¿cómo se llama? No recuerdo. Hubo un huracán que Paulina, que destruyó parte de la costa y de la sierra, y entonces hubo apoyos institucionales e internacionales para apoyar a la gente en el sentido de sus necesidades, de abastecerlos de despensas, de materiales y todo eso. En esa época hubo, si no mal recuerdo, ciento y tantos muertos, 131. hubo otro sismo en Huajuapan, hubo después vino el huracán Gilberto, el huracán Paulina, y se juntaron dos huracanes. El hecho es de que hubo varios cientos de damnificados y hubo apoyos internacionales, y esos apoyos el gobierno los acaparó y solamente los entregaba a los priistas y no a toda la población. Fue selectiva, ¿no?
There's all different kinds of institutional and social violence. One thing that he's also seen is in communities where there have been natural disasters like earthquakes and hurricanes, including Hurricane Paulina, he mentions, that affected the Sierra and the coast. When those natural disasters struck, they received a lot of support of international organizations and national organizations to provide aid, to provide food. But what the government did with that is hoarded that aid and only gave it away to party supporters.
A mí me tocó ver, o sea, no fue que me dijeron, sino como los priistas decían, racional, entrega a unos cuantos, vienen las elecciones y en las elecciones los entregamos. Pasaron las elecciones y después de las elecciones encontraron despensas, materiales en bodegas que no se entregaron, se echaron a perder y no lo recibió la población, y eran de organismos internacionales también. Posteriormente a esto, en la comunidad de Agua Fría y en Xochiltepec, a un año de la masacre de los 28 muertos, fuimos otra vez a ver qué había pasado con las viudas, con los huérfanos, con los apoyos que había prometido el gobierno federal y el gobierno estatal, y lo que nos encontramos es de que sí les habían ayudado y les estaban llegando despensas con leche caduca, con sardinas y con estiércol, carrote de ratón, ¿cómo se llama? La defecación de las ratas, y productos que la gente no come, enlatados, no los conoce, y les genera diarreas, vómitos, enfermedades. Entonces, en lugar de ayudarlos, lo están perjudicando, pero además con leche caduca a los niños, que quedaron huérfanos.
Mm-hmm. A year after the massacre that occurred in Agua Fría, where 28 people were killed, the journalists, including Pedro, went back to the community to see how the orphans and how the widows were doing, if the government had fulfilled its promises of helping these people. And he said, sure, the government was helping. They were sending milk that was already expired, food that was covered in rat poop, products that people weren't familiar with, didn't know how to eat, that were causing them stomach problems. That's the kind of help that these people were getting. Before that, he also said that this relief aid that had come was being hoarded by the politicians, and it was being given away only right before elections. And later, supplies of it were found rotting in warehouses. And this is aid that had been provided by international and national organizations.
Yo acabo de ir a la Sierra Norte, a una comunidad de que está colindando con Veracruz. Es uno de los municipios más pobres del país, considerados a nivel de África. Y acaban de, el año pasado le inauguraron su carretera, la primera vez que están comunicados, pero que a los 3 meses de que se construyó la carretera se derrumbó unas partes y volvió a estar incomunicado. Entonces tienen que estarle invirtiendo a esos caminos. Pero lo sorprendente es que llego y pregunto por lo que come la gente, y come raíces, come plantas silvestres, y sí tienen apoyos del gobierno que les llegan a través de despensas. Igualmente, la leche. La leche se la entregan por todo un ciclo escolar, son las becas escolares. En lugar de entregárselos cada mes o cada dos meses, sino es por ciclo escolar, entonces por año. En enero le entregan, por decir algo, lo del año, y al mes ya está caduca. Entonces es otro insulto, otro agravio a la población, que pues aunque se queje, no les hacen caso porque no salen de su comunidad porque no tienen dinero para pagar. Para salir son 500 pesos.
¿Para salir a dónde?
De la camioneta de su comunidad a Villa Alta.
In the Sierra, another thing he's witnessed is recently in a community in the Sierra Norte, which is one of the poorest communities compared economically to places in Africa, a community also near Veracruz, is that they built the first road, I think he said a year ago, it was the first link to the outside world, the first way that this community was linked by a road. But it fell apart quickly, so they started investing to repair the road. People in the community eat roots, eat wild plants, all kinds of things, but they're also supposedly supported by the government by bringing some basic foodstuffs like milk. But instead of bringing milk is for the school children. Instead of bringing the milk once a month, for example, they bring it based on the school cycle, so they bring milk once a year. So of course after a month all the milk that they've brought has expired. And it doesn't matter if the community complains, they don't do anything about it. It also costs 500 pesos, which is roughly $50, imagine that for the one of the poorest communities in Oaxaca, to get to the nearest small town, which is called Villa Alta.
En ese pueblo de San Juan Petlapa, las mujeres no salen porque no tienen recursos, o sea, ni siquiera, si no tienen para comer, menos para el transporte. Esa es una otra parte de la violencia hacia las comunidades. Otra es cuando el gobierno dice que hace obras y no son ciertas. En los informes, en las estadísticas, ellos manifiestan que han construido aulas, que han construido caminos y todo eso, pero cuando trata uno de confirmarlos, de corroborar que están hechos, se quedaron en primeras piedras, colocan una primera piedra como para anunciar el banderazo de la construcción, y a la hora de la hora, ahí se quedaron nada más en pura piedra y no están los edificios. Entonces es otro tipo de burla hacia las comunidades, o en el caso de San Juan Petlapa.
The women in the community, in this particular community he's talking about, can never leave the community. If they don't even have enough to eat, how are they going to have enough money for the transportation? So this is one example of violence, government violence towards the communities. Another is that the government advertises public works projects, but doesn't actually complete them. They have, or doesn't actually construct them. They produce reports or statistics that say that they've built so many roads, so many classrooms, but in reality, many of these projects, they put a few rocks down on the ground to announce the building project, and that's as far as it ever gets. So it's a way of, it's as if the government's making fun of these communities.
In San Juan Petlapa, me tocó platicar con la gente. Ellos construyeron una escuela en la cima de un cerro, pero tenían que traer la arena del río, subirla en costales, en espalda, durante 4 kilómetros, cargar el cemento que se lo dejaron a mitad de camino en Villa Alta para acercarlo. Tenían que caminar unos 15 kilómetros con un bulto de cemento. Ellos levantaron la construcción. Es una escuela telesecundaria que se utiliza con televisión, debe tener luz, pero no hay luz, no han instalado luz. La construcción la hicieron los de la comunidad, porque ellos lo acarrearon y lo construyeron, y el gobierno dice, una obra construida más, yo lo hice, y está en las estadísticas, pero en los hechos es infuncional, porque no está la luz, y no tienen el televisor ahí está, y sin funcionar. Además, el presidente Fox apenas...
A ver. In San Juan, in the same community that we're talking about, he's had a chance to talk a lot with the people who live there. In the community, they built a school on the top of a hill. The people in the community had to carry the sand from the river up the hill, had to pick up the cement from the nearby town to carry the cement to do the construction. What this school is called a tele secondary school, which means tele refers to the television. It's a school taught by television, by satellite, or the students receive all their lessons by watching a television. However, the problem in this community is that they don't have electricity. So they do have the television that has arrived and sits in the building, but there's still no connection to an electrical system. There's still no electricity. But yet the government uses this to say, one more public works project that I've built, that I've been the one to create, and pats itself on the back in that sense.
Durante la administración del presidente Vicente Fox, se estableció un programa que se llama Enciclomedia, que es aparatos de computación, satelitales y todo eso, y que iban a instalar en todas las escuelas del país para que estuvieran comunicados y aprendieran. Efectivamente, el equipo llegó a un sinfín de comunidades de la sierra, pero tampoco tienen luz. Tampoco, para ello les pidieron construir un espacio específico, un aula, para que ahí instalaran el equipo, porque pues es costoso y todo eso. Y fui a San Juan Petlapa, fui a San Juan Comaltepec, a Loxicha y todo eso, y sí tienen los equipos, les llegó el equipo, pero todos están arrumbados porque no tienen luz. Y entonces no sirven y está el dinero ahí desperdiciado. Entonces, otra burla más a las comunidades.
Mm-hmm. In the same sense, what we were just talking about, Fox had a project that he promised with this campaign called Encyclomedia, where every community was going to be have more communication, because they were going to have computers and satellites, all schools in the country. However, it was the same situation, that so many of these communities, they asked the communities to build a space for this equipment, the communities built that space, but there's still not electricity in so many places, so it's the exact same situation. So they've essentially wasted a lot of money.
Este es otro tipo de violencia hacia las comunidades. Otra situación es de que en Oaxaca todavía la gente se sigue muriendo de diarreas, de vómitos, de enfermedades de la pobreza, como le llaman, y de partos, de picaduras de serpientes, de las condiciones miserables en las que vive mucha gente. Y el gobierno solamente se ha dedicado a cubrir cuando ya se dan ese tipo de enfermedades. El caso más reciente acaba de pasar en Ixtayutla. Hubo 9 niños muertos hace 2 meses nada más, un mes y medio, por enfermedades de la diarrea y vómitos, y que las instituciones de salud no podían controlar. Hasta cuando ya aparecieron los muertos y cuando sale publicado, entonces se van todas las brigadas de salud estatales y federales a tratar de atender esos conflictos, y después lo dan como si fuera un logro de ellos el haber controlado y el haber atendido a tanta población, cuando su trabajo es evitar que se muera, no después tratar de cubrir después ya de muertos las personas.
In Oaxaca, people continue to die of diarrhea, vomiting, what they call diseases of poverty. Women die in childbirth, people die of snake bites, a lot of diseases that exist under these miserable conditions. The government dedicates itself only to these problems after their, or rather, they never invest in anything like prevention. In a community called Ixtautla, nine children died recently, 2 months ago, he says, of diarrhea, of stomach problems. And there have been no effort to provide any conditions to prevent these deaths, but when the news begins to report them, then the government sends out its health brigades and presents themselves with this image of success as, we're attending all these children and aren't we doing a great job, when they've done nothing to prevent any of these problems.
Lo absurdo que se ha llegado es que se han construido hospitales. Hay un hospital de especialidades aquí, hay hospitales regionales, hay clínicas de salud, hay casas de salud, y lo absurdo es de que en los informes de gobierno está la construcción, está muy bonita, bien pintadita, y solidaridad, especialidades y las placas de Fox, de Ulises, de Murat, de todo, pero no tienen medicamentos, no tienen personal de salud, no tienen mejorales. Entonces la gente dice, ¿de qué me sirve ir a que me den una receta si yo no tengo cómo tenerla, cómo conseguirla, o tengo que ir a la capital, o tengo que ir a las zonas más urbanas para que yo pueda sobrevivir? Entonces es otro insulto más a la población.
Another thing that's really absurd is that the government constructs hospitals, clinics, houses, health houses, they call them, kind of like small clinics. All these things are constructed and the government reports them. They have signs that advertise, say, things like in solidarity, advertise the specializations. They have plaques that are signed by Ulises, that are signed by Fox. And so they have all these fancy signs, but inside there's no staff, there's no medicines. People say, so what's the use of me having a prescription if I have to travel all the way to the capital in order to get it filled if I don't have money to do that?
Bueno, como ven, estamos atrasados en 20, 30 años con respecto al resto del país, y obviamente que todos esos rezagos están de manifiesto en las inconformidades que existen en la población. Entonces, estoy a sus órdenes por si tienen alguna duda.
So we're maybe 30 years backward in that sense, or behind other places. And these are the kind of insults to the people of Oaxaca that have created the inconformity that exists today. So now he's opened the questions. Roger.
Are there any social movements in this state, or is it all just repression?
Can you ask your question again? Are there social movements?
Are there any social movements in the state, or is it all just repression?
What kind of social movements?
Are there any? Only here now about repression. Are there social movements in response to that?
¿Quieres saber en este momento cuáles son los tipos de movimientos sociales que existen para enfrentar esa represión?
En Oaxaca hay una tradición de organización desde tiempos inmemoriales. Las comunidades están organizadas en asambleas, ellos toman muchas decisiones propias de su región, y aparte se han ido conformando organizaciones sociales de defensa, algunos internos, otros externos, y para presionar a las instituciones de gobierno a que les atiendan en sus demandas. aparte están las organizaciones políticas, que son los partidos y que no han servido para contener este tipo de problemáticas. Entonces sí hay una gama de organizaciones, unas agrarias que defienden su territorio, algunas sociales que piden cuestiones, caminos, hospitales, clínicas y apoyos productivos, y otras que son comunitarias, que es respeto a sus costumbres, respeto a la elección interna, respeto a la defensa de sus recursos naturales. Sí hay una historia de organización en Oaxaca.
There's a strong tradition of social organization in Oaxaca. There are assemblies and communities that there are a lot of different kinds of organizations that put pressure on government institutions. There are agrarian organizations that defend territory. There are social organizations that demand hospitals, roads, projects to support production. And there's the traditional organization of communities that demand that their customs be respected.
Sin embargo, el gobierno político se dedicaba a eso, sí, a apapachar a las organizaciones, algunas a decirles, sí, quieres recursos, te doy acá uno, quieres un camino, te doy la mitad del camino y después te doy la otra parte y así, ¿no? Entonces, cómo iba tranquilizando las cosas. Sin embargo, llega Ulises Ruiz y él sí dijo, yo no les doy nada y al contrario les echo a la policía. Entonces, eso fue lo que vino a detonar en lo que estamos viviendo hoy en Oaxaca.
So, considering all these different social organizations that exist, there's usually been something of a game between the government and these organizations. The organizations make their demands and the government doesn't necessarily fulfill the request, but they give them a little something to pacify them. For example, okay, you want this road, well, maybe I'll build half, or okay, you can have a little money towards whatever you're requesting. However, Ulises arrives and he stops that negotiating game. Instead, he sends in police to wherever there's opposition.
We're hearing a lot about the government and what they do. Could we hear a little bit about what the social organizations do and how they're foreign?
Entonces, él dice que hemos escuchado mucho de la represión, o sea, de lo que hace el gobierno. Lo que le interesa más es saber cómo se organiza el pueblo, ¿no? O sea, cómo se organizan las organizaciones sociales o el movimiento social, pues.
Hay varios tipos de organización. Hay algunas que se crearon para sacar dinero, o sea, ir presionar al gobierno y darle que les den algunos apoyos, y obviamente que eso permitió a algunos líderes tener alguna bandera y recursos que gubernamentales. En cuanto a otros, por la propia naturaleza de los conflictos que hay, los ha obligado a organizarse. Por decir algo, la Organización de Pueblos Indígenas de Zapotecos surge por eso, primero para apoyar a su comunidad, pero después de la represión en Loxicha, su objetivo es defender y sacar a los presos. Entonces eso es algo diferente. En las comunidades indígenas es algo diferente porque es obligatorio reunirse en una asamblea comunitaria para decidir los destinos de la comunidad. Por decir algo, si queremos, me llegó 100,000 pesos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces se reúne la comunidad para decidir qué destino le van a dar a ese recurso. Si se va a construir un aula, si se va a remodelar el palacio municipal o se destina a proyectos productivos, pero ya es otro tipo de organización, es un poco más participativa y comunitaria, ¿no? Y aparte son sectores donde buscan apoyos para su gente, para los que están agremiados a su organización.
Tal vez le gustaría también que agregaras algo, la estructura de la, del movimiento social de la, que organizó aquí en Oaxaca. Le voy a traducir esto. He's going to explain a little bit more about how the social movement here has organized, but he's just defining that there are different kinds of organizations here. There's some that have been mainly putting pressure on the government to for funding for different projects that they're demanding. There are some that have organized to support the community identity and how communities organize. The assembly system in Oaxaca is really essential. That means that decisions are made collectively. For example, if 100,000 pesos, if a community has 100,000 pesos to spend, they sit down together, discuss the possible places that they could spend this resource, and make decisions about that as a community. So the assembly is very important. And he'll keep going a little bit.
En cuanto a la cuestión del movimiento, lo que ha pasado es de que encarcelaron a un dirigente, asesinaron a otro de una organización, hay órdenes de aprehensión contra otros, han amenazado a otros, han perseguido a otros que son de organizaciones. Entonces, cuando están aislados, los atemorizaron y se dispersaron. Pero el magisterio de Oaxaca, que aglutina a unos 70 mil maestros, es una organización fuerte, con una estructura muy bien definida, donde hay una cabeza visible, pero los que deciden son las bases, los integrantes de la sección 22, no los dirigentes. Y entonces ellos llegan a plantarse al Zócalo, viene la represión y el pueblo por naturaleza salió en su defensa, apoyarlo. Y las organizaciones que habían sido golpeadas se sumaron a este movimiento. Entonces eso da una asamblea de asambleas que es la APO. Por eso muchos cuestionan que hay un pleonasmo ahí entre Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Popular es pueblo. No, pero lo que pasa que aquí hay la intención de que es popular porque es de todos, pero no es de un pueblo, son de varios pueblos porque son diferentes grupos étnicos que conforman el estado de Oaxaca.
To emphasize this this idea of the assembly, we've talked, I guess, about how threats, detentions, arrests, how the those acts of the government have isolated and dispersed movements. But what happened is when the teachers' union, who have well-defined leaders but also a large base that makes the decisions, when they were attacked last June at the sit-in in the Zócalo, the organizations, all these organizations that had been assaulted by the government, came together. And people who didn't have anything to do with organizations also came to support the teachers, and out of that created this assembly of assemblies where decisions are made, where proposals are made.
Una muestra clara, perdón, de esto es de que el gobierno, para acabar con este movimiento, detuvo a varios integrantes del APO, pero detuvo a Flavio Sosa, que era como el dirigente visible. Dice, con él lo agarro y se termina el movimiento. Sin embargo, no es un movimiento de líderes, es un movimiento de una comunidad agraviada. Y así detengan a 10 o 20 dirigentes del APO, los que estén dando la cara, esto no termina, porque abajo es donde está todo el movimiento. Ellos solamente son los que dan la cara de un movimiento.
He also adds that this is a very grassroots movement. The government detained Flavio Sosa, who the media had shown to be a leader of the movement. But he says, as many people have told us, that this is not a movement of leaders, but rather a movement of communities. And the government had the idea that if they arrest Flavio Sosa or if they arrest a few of the people who've been more visible in the media, then that they could get rid of the social movement in Oaxaca. But that's clearly not the case because there are so many people in the community in the that form the base of the movement that are really the heart of the movement, that it's a grassroots movement.
Throw the point. Mm-hmm. I just wanted to amplify this because you never have enough time in 1 week to learn the breadth of the type of opposition and resistance there is. But that one can just go over the agenda every day and realize, well, we met with ADUCA, and ADUCA is part of an organizational structure that's doing work. We met with the 25th of November committee. That's an organizational group that came up under certain conditions. We're going to meet this afternoon with CIPO, a grassroots indigenous group. That's one, just a whole series of examples all week long of all the different types of groups that are resisting in different ways, and they all have their different variations and modalities. And there'll never be enough time in the week to get the breadth of understanding, but the whole week is about speaking with people who are part of different movements in different structures.
Let's do 1, 2. Yeah, Carolina.
Hemos escuchado que muchas comunidades y municipios en Oaxaca, que hay muchos municipios, se gobiernan por sus costumbres. Y eso es una manera para las personas, que las personas puedan ayudar a sí mismos y hacer en su asamblea tradicional sus decisiones. Es eso, quiero saber si es la base esa del movimiento en parte. Y cómo funciona, y yo creo que ese ejemplo que dio usted de los Icha es una comunidad que está haciendo eso, ¿verdad? Pero hay otros, y cómo funciona ese en todo el movimiento.
English first.
Oh, I'm sorry. So I was saying that we heard that there's, you know, over 500 municipalities in Oaxaca, and that many of them, communities and municipalities, are governed by usos y costumbres, the uses and customs, which is the traditional way of these assemblies of governing themselves rather than through the electoral process. And then I'm wondering how much this is part of the basis of this movement, how that relates to the APO.
Sí, efectivamente, Oaxaca es un estado eminentemente indígena. Son 570 municipios, de los cuales 418 son por usos y costumbres y 152 por partidos políticos. Pero eso es lo político, pero en los hechos seguimos siendo pueblo con usos y costumbres. Por ejemplo, yo soy de Santa Cruz, Jojocotlán, es un municipio que se rige por partidos políticos, pero que en la comunidad nos seguimos rigiendo por usos y costumbres. ¿Por qué? Bueno, en la elección de autoridad es por partidos políticos, pero en la comunidad seguimos siendo, seguimos cultivando nuestra cuestión indígena. ¿Por qué? Porque en una fiesta, me invitan a mí a una fiesta, yo voy no solamente a ayudar, si van a poner sillas, si van a poner una lona, si van a cortar leña, si van a cargar refrescos, ¿no? Entonces, es una contribución, es el tequio que nosotros le llamamos. Aparte, el día de la fiesta, llegamos nosotros con un cartón de cervezas, con una reja de refrescos, con huevos, con pollos, con guajolotes, con lo que ellos necesiten para su fiesta. Entonces, yo estoy aportando Miguel Aguetza, es dar a ellos. Entonces, otro elemento indígena que seguimos utilizando nosotros. Y el tercero, que es la ayuda comunitaria, estar ahí. Si están sirviendo de comer, yo estoy ayudando a pasar los refrescos, estoy quitando los platos. Hay una ayuda. Entonces, seguimos siendo comunitarios, seguimos siendo tradicionalistas nosotros. Entonces, eso lo trasladamos al movimiento pasado, y muchos se preguntaban y decían, ¿quién está financiando ese movimiento? ¿Es López Obrador? es gente que quiere desestabilizar el Estado, es gente que hasta Hugo Chávez salió a relucir aquí, ¿no? Y no es cierto. Aquí sí hubo necesidad de que aportaran, pero por ejemplo en la radio decían, le hacemos un llamado a la comunidad que hacen falta linternas, porque en la noche vienen y nos atacan y no tenemos cómo defendernos o cómo alumbrarnos. Pedían 5 linternas, llegaban 50 linternas. ¿Por qué? Porque la gente llegaba a ayudar. Decían, ya se está agotando el azúcar, y al rato llegaban costales de azúcar. Y después decían, ya no queremos azúcar, mejor llévenla al plantón, llévenla a tal lugar. ¿Por qué? Porque la gente está, aunque es un pueblo pobre, tiene una costumbre de dar, de ayudar, de estar en el momento que más se necesita.
He talks about how usos y costumbres, which are a set of indigenous customs that guide indigenous communities, was also extremely apparent in the way that the APO organized. He says, Oaxaca is an indigenous state. It's made up of 560 municipalities. 480 of those are organized around usos y costumbres, around these indigenous customs. The remaining are organized around political parties, but even those that are organized with political parties have the same community values that are based in indigenous customs. For example, the community where he's from, which is called Santa Cruz, is ruled by political parties, but he says the same values are totally present. For example, there are a couple that he highlights. One is called Tequio, which Jonathan mentioned yesterday. Tequio.
Q-U-I-O.
Q-U-I-O. Some people spell it with a K nowadays, too, instead of a Q-U. You'll see it both ways. Tequio, it has different names in different communities, but it refers to voluntary work. Communities coming together to participate in a certain work project for the benefit of the community. Another he mentions is the Gelaguetza, which is about giving, the gift of giving, reciprocity. He describes examples of this in his community. For example, when someone is throwing a fiesta, a celebration for the people of the city, everyone comes to give their tequio. That means they come to cut wood or carry wood for cooking. They come to help set up the tent that will be used. Everyone provides gelaguetza, that is, people come with bringing drinks, bringing eggs, chickens, turkeys, anything that will be consumed, eaten or drunk, or used at this party. So there are really strong customs of mutual aid, mutual help, mutual support. It's a very community-oriented mentality. All of these customs translated into the social movement we saw in Oaxaca. People asked, who is financing this movement? Oh, it must be López Obrador. It must be his political party. Oh, some even said it's Hugo Chávez who's financing it. Some people said, oh, it's just a group of people who want to destabilize the government. But he says that's impossible. This is a movement of so many months. And what you saw was when there was a call made on the radio saying, saying at the radio or at a barricade or at some place where the movement was organizing that we need 5 flashlights to get us through the night here. He said in an hour there would be 50 flashlights there. That meant people from surrounding communities would come in, or rather surrounding neighborhoods in the city would come in bringing bringing much more than was asked of them. They said, we're out of sugar here, wherever. These are calls on the radio made to the community. Huge sacks of sugars arrive, so much that the radio has to make another announcement saying, we really don't need any sugar anymore. Start taking your sugar to such and such place. He says, people are in Oaxaca are poor, but they have a custom of giving, of reciprocity and generosity.
Entonces, nada más, las 3 aportaciones indígenas a este movimiento son... el tequio, porque la gente iba a ayudar a limpiar, a trabajar sin necesidad que le pagaran. La guelaguetza es de que las mujeres llegaban a guisar y llegaban con arroz, frijol y todo eso. Estaban dando su guelaguetza y otras hacían su tequio guisando. Y el tercer elemento indígena es la asamblea, que tenías que consultarle a todos lo que tienes que hacer, y no es mi decisión, sino la decisión de todos, o la mayoría, ¿no? Entonces, son los tres elementos indígenas que prevalecieron en este movimiento. Y la guelaguetza, perdón, no es la fiesta folclórica esa de bailar. La guelaguetza es cuando tira la gente sus productos, porque es regalar lo que ellos tienen, su producto de su región. Entonces se confunde, pero no es lo folclórico ni los bailes, es la piña, el mango, el pan, el chocolate, lo que traen, que es lo que producen, y se lo dan a la gente porque estamos acostumbrados a dar.
He recaps, there are three principal indigenous forms of organizing that were extremely visible in the social movement. Those are tequio, that is, people would come to wherever necessary during as this movement continued, to work, to clean up, to do anything. There's also guelaguetza, people were constantly bringing rice or beans or whatever needed. Women would come down from the neighborhoods to cook. That's so someone's giving their guelaguetza and giving away rice and beans. The women are giving away their tequio by cooking for the people involved in the social movement. And there's the assembly, that is that you don't make a decision all by yourself. Rather, everyone needs to be consulted. He also clarifies that guelaguetza is not folkloric dancing. It tends to be portrayed, and so it's gotten confused that way. Really, what the guelaguetza is this this sharing, this giving away of products that have been produced in their region. So the guelaguetza is when the people from all regions are giving away pineapples, are giving away mangoes, are giving away chocolate and bread. That's truly the guelaguetza, this sharing.
Sí, perdón.
You mentioned that we can read your analysis in proceso, your analysis of events in Oaxaca. Can you recommend any other journals where we can get such
que dijiste que podemos encontrar análisis tuyo en la revista El Proceso, y si puedes recomendar otras fuentes donde podemos también encontrar información.
Sí, o sea, El Proceso por números, es difícil acordarme, pero por ejemplo, cuando la masacre de Agua Fría salió un texto, cuando la aparición del EPR apareció un texto, solamente te da la página de Proceso. En cuanto al movimiento, sí, en la página de Agencia Proceso, ahí sí, todos los días, todo lo que pasó acá salió reflejado. No es un análisis mío, porque pues nosotros nos toca reportar nada más lo que está pasando. Ahorita sí le estoy comentando cosas muy personales, cómo veo yo la situación, pero no lo he escrito porque no es mi función. Si fuera articulista, a lo mejor sí, ¿no? Pero sí, ahorita lo que yo les comento sí es algo personal, es cómo lo percibo yo y cómo concibo este movimiento.
Y también si hay otras...
En la jornada estuvo manejando información sobre lo de Oaxaca, el periódico
noticias,
Reforma.
Las noticias.
¿Perdón?
Las noticias.
Y el periódico Noticias aquí en Oaxaca, ¿no? El periódico Reforma, ahí tiene, sale la foto donde están matando al profesor Serafín García Contreras a palos, y hay señalamientos de que quiénes fueron y quién es el que ordenó, y el que ordenó es líder de la CNC y los otros están en su comunidad ahí igual de libres, ¿no? Entonces Es parte de eso.
He recommends several other newspapers, the Jornada, that comes out of Mexico City, a national newspaper, the Noticias that he writes for, another called Reforma, where I suppose in the archives you can find the picture that of Serafín, the teacher who was beaten with sticks, and you can see who was responsible for it. You can also, he says, mainly what he's written, including for Proceso. You can also find Proceso by dates, depending on what information you're looking for. He's not so much providing an analysis, but rather his role is as a reporter. So he's giving us his personal perspective right now, but most of what he's written is reporting events specifically.
It's also available from, probably from Diana, from the OSN.
I can give a lot of sources to our people.
An excellent testimony that we transcribed from last December that's quite extensive of one of Pedro's interviews. So, Max, I think you've been waiting for a while, and then Walter.
¿Cómo piensa usted cómo será Oaxaca en los 10 años y 20 años que vienen? Okay, I asked, how does he think
Es una difícil pregunta de sí, porque, lo que sí me queda claro es de que si no hay un cambio ahora va a ser desastroso, porque estas resistencias del gobierno van a generar más encono. Y entonces ahorita si la gente salió a la calle para que los gobiernos la vean y digan, ahí hay una inconformidad, ahí está un problema, ahí hay que atenderlo y hay que darle solución. Si no se da atención ahorita, mañana es quién apareció muerto, quién fue ejecutado, no por la cuestión de la mafia política o la mafia de narcotráfico, sino por las ejecuciones que vienen. Es decir, a mí me agravió, las leyes no sirven para nada o no se aplican. Yo le acuso a él que él mató a mi hermano y el funcionario lo protege. Entonces, ¿qué me queda? Pues emboscarlo y matarlo por cuando pase por ahí cerca. Entonces, ese agravio no se va a superar, pero si no hay una justicia, esa impunidad va a generar que se apliquen ellos su propia ley. ¿Cómo se llama? Justicia por propia mano, ¿no? Entonces, a ese nivel creo que podemos llegar, a de que si no se escucha este pueblo, se va a hacer justicia por propia mano.
Of course, that's a difficult question, but the way he sees it, if there's not a change right now, the consequences will be disastrous for Oaxaca. The way the government resists changing, generates more and more discontent. The way that there are never solutions to the problem generates more and more discontent. So now, for example, if there's an execution, if there's a murder in a community and someone says, this was the person who killed my brother, but the government official lets him free, then what is that person going to see as his means to deal with the situation? It leads people to wonder why not take up arms, why not take justice into their own hands?
I think it's Walter, and then Neda.
Me.
Then we'll go down that one, sorry.
me gustaría saber si dentro del movimiento social, o sea, de la APO, hay conflictos internos o tensiones entre las organizaciones, por ejemplo, entre las maestros y otras organizaciones sociales, o entre los maestros.
English?
Oh, yeah. I wanted to know if within the social movement and within APO there are internal conflicts or disputes or tensions among the different organizations, for example, between the teachers and the other social organizations, or between or among the teachers themselves.
Yes. Sí, efectivamente sí hay conflictos internos, sí ha habido una ruptura. Yo ubico a la APO en cuatro sectores: el sector de organizaciones políticas y sociales, el sector del magisterio, el sector de las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales y el sector de la iglesia. En estos cuatro sectores, donde ha habido problema es en el sector de las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque algunas estaban por las elecciones, por participar como candidatos, y en otras no. Y entonces ahí hubo un choque y descalificaciones y ataques. Entonces sí los hay. En el magisterio hay algunos que no quieren participar masivamente y otros que sí quieren participar masivamente. ¿Por qué? Porque son los más agraviados. Los que quieren participar masivamente sí son los más agraviados. Y en cuanto al resto, no, los otros siguen trabajando en la construcción de un Oaxaca mejor.
La organización no mencionó organizaciones indígenas.
Están dentro de las ONGs. Yo las ubico ahí porque es varios de ellos son indígenas, por ejemplo, Servicios del Pueblo Mije, los de la Sierra Juárez, yo los ubico del lado de las organizaciones no gubernamentales.
Okay, he's been asked to give slightly shorter answers because we'll have time to continue with the rest of this. But yes, there are internal conflicts, there's been certain ruptures. He divides the APO into four different sectors, including NGOs, that is political organizations, social organizations, that includes indigenous organizations, the second sector being the teachers, the third sector being human rights organizations, and the fourth sector being the church. He describes some conflicts within the NGOs, the social organizations, that have had some rupture because there are some people who have wanted to participate in elections, in the coming elections, and some who have wanted to boycott them altogether. We can talk more about that later. Within the teachers union, there are people who want to participate massively, for example, send out 70,000 teachers to, or as many teachers as there are in the union, out to the plantón, and there are some people who don't want to do that. That's the short answer.
So, Linda, and then we'll go down that side.
Yeah. We have heard that there's been a lot of lack of support, shall we say, within the newspapers because they are controlled by the government. And therefore, I have talked to a few people, granted a few Oaxacanians, who have a different perspective of the APO and have expressed fear of APO, and I assume that they have gotten their perspective from the press. How can the movement move ahead without changing the perception of a lot of these people?
Conoce algunas personas que de oaxaqueños que han expresado algo de miedo de la APO, y se supone que es por la prensa o por la forma que representa la APO dentro de la prensa. ¿Cómo es posible que el movimiento se progresa sin el apoyo de esa gente, y cómo es que la APO puede cambiar, pues esto.
Y estoy hablando no tanto de la oligarquía,
sí,
pero
sí,
de esa clase media, pongamos, que está un poco como dividido de alguna manera, porque sí tienen miedo a todo eso.
Sí. Yo quiero aclarar, o sea, no es toda la población que está inconforme, o sea, hay un amplio sector de la población que es la que está inconforme. Hay otro sector que, pues, ni le... es indiferente, ¿no? Si está fulano o sultano, no le interesa, ¿no? Y hay otro sector que es cercano a la clase del poder, ¿no? Entonces, inicialmente el sector que era indiferente al problema simpatizaba con el movimiento, porque decía, sí, o sea, no me perjudica el otro, pero sí, ya siento que hay esta descomposición. Entonces, sí estaba en esa posibilidad de evidenciar que había un problema, ¿no? Y si el problema es Ulises, pues que se vaya Ulises, ¿no? Esa era la postura de ellos. Sin embargo, cuando vienen las barricadas y vienen los ataques, entonces la gente empieza a inconformarse, porque entonces ya se vio afectada. Entonces dice, sí, pero yo simpatizo, pero me están afectando a mí. Entonces esa gente como que se volteó, ¿no? Sin necesidad de decir que no se salga Ulises, ¿no? ¿Sabes? Dice, sí, que se vaya, si es el problema, que se vaya. Pero ya también ya no simpatizaba tanto con la app. Y hay otro sector que está constantemente machacando a que entrara la policía, y ahora mismo también están ciertos sectores pidiendo que entre la policía y que se aplique la ley. Entonces sí hay tres niveles inconformes, unos en contra del gobierno, otros en contra de las posturas del APO, no tanto contra su lucha, sino contra las medidas que utiliza, como las barricadas y como los incendios a edificios.
Obviously, there's all different perspectives. There's a large section of the population that is supportive of the Apple. There are also people who are totally indifferent to anything political. There are people who are closer to Ulises, who are closer to kind of the powerful politicians. There are people who sympathize with the Apple, sympathize with the struggle of the Apple, but who hadn't been personally affected by anything, so they could sympathize. But when barricades started, when the violence increased, they felt like they didn't want to be a part of anything. Sure, maybe they sympathized, but they really just don't want anything to do with it because they feel affected by those things. They're happy if Ulises goes, but don't have a strong will to participate, for example. So there are also a sector of society who has actually asked for the police to enter, who are those closer to the political class, the class in power, and have said, just use the police, use whatever means necessary, and get rid of anyone protesting. So obviously there's all different... this is not a homogenous state or city.
So why don't we start there? We're going to go down this.
My question is, I recently saw an article in the newspaper about in Uruapan, newspapers were closing all over Mexico. And the reason is that journalists were being killed because they were trying to cover the drug trade, and that the government wasn't protecting them, and so newspapers were closing. Because they didn't have any journalists who would cover the story. So it was all about the drug trade, but now, in hearing all of this, I'm wondering if that's not perhaps an excuse that they're killing journalists for other reasons besides trying to cover the drug trade.
Recientemente, la señora leyó un artículo en una revista sobre algo en Uruapan, en que muchos periódicos se estaban cerrando porque se estaban matando a varios periodistas, supuestamente según este artículo, por cubrir el narcotráfico. Pero ella dice, después de escuchar todo eso, quiere saber, le pregunta si se están matando a esos periodistas, a lo mejor como pretexto también, por razones políticas.
No,
además.
Sí, sí. No es descabellado pensar en eso. Sí hay, se han dado casos por cuestiones políticas y después las tratan de aparentar como pasionales para descalificar a la prensa. Podemos ubicar a ese tipo de la cuestión de el crimen organizado en la parte norte, pero en el sur sí también se han dado muertos y no está tan establecido el crimen organizado. Entonces sí se han dado crímenes por cuestiones políticas. Y si no crímenes, sí se han cerrado medios de comunicación por presiones políticas, que es peor, porque yo he trabajado en por lo menos estos 15 últimos años en 5 periódicos locales aquí de Oaxaca, que eran con una postura crítica, y todos cerraron porque el gobierno amenazaba a los empresarios para no comprar publicidad y ahorcar económicamente a los medios de comunicación, y eso es innegable, ¿no? Sí.
Yes, there have been cases, different cases to disqualify the press. There is organized crime in both the north and the south. And journalists, and sometimes there are political reasons for these, and sometimes not. Sometimes it does have to do with narco-traffic and organized crime. However, there are also political reasons that that newspapers have been closed. For example, in the past 15 years, Pedro has worked at 5 different local newspapers that have had a critical perspective towards the government, and all 5 have been shut down by essentially being economically strangled by the government. The government threatens them, and the government refuses to support any publicity, to buy any publicity, things like that. So they found ways to close down the government, to close down the newspaper.
So Gwen and then Eric, coming down this way.
I have 2 quick questions.
One. There's six other hands.
String it together with an
hand. Or, oh, do both, but everyone, we'll just play with this alone.
She says them real fast.
Excuse my lack of understanding of the history, but in 1986, the massacre at Sierra Sioux between the two communities, why did that happen? Mm-hmm. Why did the armed group that went to the government for help in 1992, I believe you said, the government said no, why did they go, what were they looking for help for? And the other very quick question is, can we assume that most of the media that we read, the newspaper that is around, is supporting the government party line?
Primero que si se puede aclarar un poco eso de la Sierra Sur en 86, ¿por qué ese grupo armado? ¿Qué tenía que ver con el gobierno? Todo esto, y también... Si dijiste algo, yo no me acuerdo, algo en 92, que un grupo buscaba apoyo del gobierno, un grupo armado pidió apoyo del gobierno, algo así, que si se puede aclarar un poquito esto. Eso primero.
En el 86 hubo una masacre de 26, 28 muertos. Es un conflicto agrario, de límites. Son 5 comunidades que están inmersas en ese conflicto. Santiago Moltepec está solo y está rodeado por otras 4 comunidades. Y es es Santiago Textitlán.
No importa mucho las
cámaras. Es un pueblo que está rodeado por 4 que están en conflicto. Entonces se da esa masacre. Los de ese pueblo fueron a atacar a Santa María Sanisa, emboscaron a los comuneros y mataron a 28. Entonces ese conflicto, yo me refiero a de que la impunidad, de que porque el gobierno no atendió esos problemas agrarios, se genera esas confrontaciones. Y lo peor de todo es que después no hay encarcelados y no hay quien pague el castigo, o se castigue a los que mataron, o sea, y quedaron viudas y huérfanos, ¿no? Entonces es una muestra nada más de cómo es esta... impunidad, y cómo el gobierno no cumple su función de gobierno.
Pero,
atender.
¿Por qué será que el gobierno no quiere detener a las personas responsables? ¿Ellos tienen alguna relación con el gobierno?
Algunos lo relacionan como priistas, y otros porque si castigan al otro pueblo se le levanta el pueblo en contra. Entonces hay una cadena de impunidad.
Mm-hmm. So basically this conflict in 1986 was an agrarian conflict that involved five different communities. There was an attack. He said some people were identified as priistas, as people from the PRI party who were involved, but it wasn't necessarily so much that as the fact that this happens and the government never charges anyone, never gets involved in any way, and so it's a whole situation of impunity. That's in 1996.
Y en el 92,
1986,
perdón, y en el 92 es de ese mismo conflicto, la gente le sale sin capucha, sin nada, sale armada a decirle al gobernador, ven y soluciona este conflicto. Nosotros ya estamos armados. Si tú no vienes, nosotros vamos a ir a invadir al otro pueblo y va a haber una masacre. Entonces, le están advirtiendo. Y el gobierno pues no hace nada. Eso es un tanto la forma como se han manifestado.
In 1992, it's the same conflict. It's gone all those years without any kind of resolution. So it's an armed group comes out of that community saying, without masks, saying, we're armed, we'll go move into this other community and take justice into our own hands unless you, as the government, solve this conflict.
No, sorry. We got to go one by one. There's just too much interest. And so there's another question to be answered, and then it's Eric's turn.
Okay.
I know. We're trying our best. We're going to go Eric down that way.
Okay. But we have... She has one.
Okay.
Si se puede suponer que los medios, o sea, los medios de comunicación, todo lo que leemos de aquí, casi todo representa la perspectiva del gobierno, ¿o no?
En gran parte sí, es hay un control. El gobierno paga publicidad al 90%, 95% de los medios de comunicación y dicta lo que tiene que salir y prohíbe darle voz a los otros. Entonces, sí hay un control de los medios de comunicación.
You can assume that a large part of the media is carrying the government perspective because there's a strong degree of control. The government pays for advertising in 94%, 95% of media, of newspapers, and in doing so has control to dictate somewhat what that newspaper produces.
Okay, so Dale, Harold, Carolyn, Walt, and then back there.
Okay. I just wanted to know a little bit of his perspective. This is a question that has to do with all of Mexico. I recently attended a workshop that was led by a professor from the UNAM, and I'm not sure, I don't remember his name, but he commented that Mexico was at its lowest point in 25 years in terms of democracy and human rights, etc., and mentioned that there were 26 armed groups in Mexico, and I'm just wondering if he could...
Escuchó un profesor, no se acuerda del nombre, de la UNAM, que habló diciendo que México había llegado al punto más bajo con respecto a la democracia y a los derechos humanos en how many years?
26 años.
En 26 años. No, en how many years?
36.
En 30 años y que también en 36 años.
En muchos años,
pues, y que existen en México 26 grupos armados. Si sabes de esto, si es cierto.
Sí, hay información de eso. Hay hasta una página de internet, no es que no recuerdo el nombre, CEMOS, algo así, que es el centro de grupos armados. O sea, ahí hay una lista de nombres, y en Oaxaca se menciona que hay por lo menos cuatro, que es el EPR, las FARC, ERPI y otros que aparecieron el año pasado en la Sierra Juárez, que todavía no sabemos si son o no son, pero al menos ya están incluidos, ¿no? Porque ese grupo decía que representaba por lo menos cinco más. Sí, sí.
Wow. he says there's an internet page that actually is something called the Center of Armed Groups or something, where there's listed, there's all these different groups are named. There's supposedly at least four in Oaxaca. Among them are the EPR, the FARC.
Is SEMA.
SEMA. S-E-M-A, he thinks is the...
Centro de Estudios de Movimientos Armados.
The Center of Study of Armed Groups, C-E-M-A is the... so there are several armed groups in Oaxaca. We don't know if they really exist, but assuming some of them do.
EPR is
one of them, kind of the main one in Oaxaca.
Harold, and then Harold.
I think we missed Eric's question too.
No, Eric said he was going to ask.
Save it. Okay. All right. Thank you for your patience and informative answers. In your introductory remarks, in your description of the long struggle, I take it you were including the Nazis in their struggles, particularly struggles over land and land use, competing against the land use. What now, in this moment, is the relationship between the teachers, for example, who've been prominent in the leadership of APA, and campesino or land-based movements of resistance to the government? Right? Is there cooperation? Is there friction? Is there a presence from the landed workers?
Mm-hmm. Que has mencionado una lucha muy larga, que se supone que incluye mucho las luchas campesinas, pues, y que ahora los maestros, ¿cuál es la relación entre los maestros y los campesinos? O sea, las luchas basadas en territorio.
El magisterio ha tenido una relación muy, muy cercana con los problemas sociales de Oaxaca. Tanto así que muchos lo cuestionan porque dicen que ha desvirtuado su lucha, que era magisterial, que era sindical, y ahora se ha inclinado por la cuestión social. Sin embargo, es importante recordar que sí, efectivamente, el magisterio, como tiene un contacto muy cercano con las comunidades, se ha tomado la bandera de ellos mismos. Entonces, sí hay su lucha sindical se convirtió en una lucha social también. O sea, defienden sus derechos, pero también defienden los demás. Ahora se habla de que hay desayunos escolares, que hay becas escolares, que hay uniformes para los estudiantes, que hay calzado para los estudiantes, que son poquitos, pero es una lucha que ellos, el magisterio lo enarboló, y el gobierno se para el cuello y dice, yo lo entrego, pero si no, si hubiera sido de propia voluntad no lo hace, fue por presión del magisterio.
There's actually a very close relationship. Some people have even said the teachers' union goes beyond what a union struggle should be. That is, it's moved from being a union struggle, struggling to the rights of members of that union, to being a general social struggle, struggling for the rights of other people also. That because the teachers have such a close contact with the community that they've taken on other social problems and social struggles as their own. Now, because of teacher struggles, there are more breakfast for students, scholarships, uniforms, shoes, and the community by itself could ask for that, but without the backing of a big union, it's unlikely that those achievements would happen.
Yo he trabajado mucho en Chiapas y estoy viendo mucha diferencia y tantas cosas horribles y trampas que hace el gobierno. En Chiapas hay muchas comunidades que se han declarado, muchos municipios autónomos y no reciben nada del gobierno. Están tomando su propia, están mejorando su vida solas y rechazan cosas del gobierno. ¿Por qué no hacen esto aquí? Hay movimientos de autonomía en el campo y ¿qué está pasando aquí en comparación?
English.
Oh, okay, so I work a lot in Chiapas, and so, you know, I've seen that there are many communities and municipalities in Chiapas that have declared themselves autonomous to refuse to accept anything from the government because they so see that everything the government gives is a trap. And this is very clear here, it seems, to many people. I'm just wondering if there are rural communities here or who have taken these kind of steps and what the situation is here, why that hasn't happened, or if it actually is happening.
Yo no sé si esté equivocado, pero lo que yo veo, también fui a Chiapas cuando apareció el EZLN, y a mí me pareció que están más desorganizados allá. Aquí hay una organización comunitaria, o sea, no es necesario esa autonomía, porque aquí se ejerce esa autonomía. Por eso es que la ley indígena de Oaxaca llegó a considerarse la avanzada del país. Aquí lo que se está luchando es porque se reconozcan sus territorios por las vías institucionales, porque se respeten sus usos y costumbres. O sea, sí hay una lucha, sí hay una idea clara de su autonomía, y se ejerce, tan se ejerce que se rigen por un sistema político de autoridades para elegir sus autoridades, cosa que no se da en otros estados. En Oaxaca sí, 418 municipios se rigen por usos y costumbres, es parte de su autonomía, y que lo que quieren es que el gobierno cumpla con su función, porque para eso está. O sea, no es de que yo haga la labor del gobierno, sino que está funcionando, pues que venga y que nos atienda a nosotros, porque somos parte de esta república. Si no, pues mejor nos independizamos, ¿no? Es un tanto eso. Por eso es que en Chiapas, los acuerdos de San Andrés, la mayor parte está retomada de la situación de Oaxaca, porque aquí no la buscamos, la aplicamos, no en el papel, sino en los hechos.
He says he may be wrong when he says this, but what he thinks, based on his experience, is that he also went to Chiapas in 1994 when the Zapatistas rose up, and his impression has been that they're less organized than they are in Oaxaca. That in Oaxaca, communities already govern themselves through usos y costumbres, through these indigenous customs. It's already an exercise practice. It's considered a kind of advanced form of government in many ways. What they're asking is that territories be recognized legally, and that the government fulfills its role as the government. Not so much that the government doesn't exist, because they're also saying we're part of this, we also belong to this country, to this republic. What we want is not for the government to go away altogether, but that they fulfill their responsibilities. But that doesn't mean compromising on governing their communities under usos y costumbres. He says a lot of the San Andres Accords that came out of Chiapas were based in the way Oaxacan communities were already organizing. They didn't have to, were based in the way Oaxacan communities were already organizing. We can leave it at that.
So Walter,
Did you
have a question?
No.
That was before.
Question to you, Graham. Are we going to have a chance to get into the electoral process with the upcoming August elections?
You can ask a question.
Okay. I understand that people without a birth certificate cannot register to vote in the elections. People without a birth certificate, is that true?
¿Es cierto que gente sin acta de nacimiento no pueden votar?
Sí, no tiene, hay gente que ni siquiera está registrada en los padrones del registro civil.
Is there any procedures in Oaxaca allowing people to register to vote that don't have any procedures to correct this, change it, make it better.
Hay un proceso que corrige este mal, pues, o sea. Si no tienes acta de nacimiento, ¿cómo puedes conseguir uno? ¿Cómo puedes votar sí? ¿No? Okay.
No, pues muchos no votan. Muchos no votan. Y hay mujeres que no votan todavía aquí en Oaxaca. Por un sistema tradicional, ¿qué? Pero que tiene que corregirse.
Okay. No, just there exists. No. Yes, you need a birth certificate to vote. There are many people without a birth certificate, and there are many people who don't vote for a lot of other reasons. Women who don't vote, people who don't vote for.
I'm interested in how the teachers play a key role in all this. I have heard from people in the town that they thought teachers were just out for in self-interest.
Ha escuchado que los maestros han jugado un papel muy clave, pero ¿cuál ha sido este papel? Porque también se ha escuchado que solo hacen esto por su propio interés. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el papel que fue?
Ha jugado un doble papel. O sea, el propio, el de su interés, el de sus mejoras salariales, pero no ha hecho a un lado las demandas sociales. O sea, ha retomado los problemas de Oaxaca. Y eso le ha generado también problemas con el gobierno, porque ha asumido otras banderas, pero hay una relación. Dentro del magisterio sí hay gente que es apática y que no le interesa los problemas sociales, eso en todos lados lo vemos, pero sí hay una gran mayoría que está por defender las causas sociales, y más porque les digo, estamos atrasados en lo electoral, en lo social, en la democracia. Aquí todavía no hay democracia, no podemos hablar de democracia porque no elegimos a nuestros gobernantes bien a bien. Entonces, las instituciones todavía las pone, los funcionarios los pone el gobernador del estado.
Of course, the teachers are also struggling for salary increases. That's part of what they do as a union, but they haven't ever given up their social demands. They have assumed various causes beyond salary, beyond wage increases. Of course, like everywhere, like in any, for example, union of 70,000 people, there are going to be people with different perspectives. There are those who are really in it for wage increases, but the majority of those are people who are very interested in seeing the social demands satisfied. Because Oaxaca is really backward in a lot of senses, electorally, socially, you can't say that there's any kind of democracy in Oaxaca, and that's why the teachers are so interested in promoting and demanding things beyond wage increases.
Yeah.
Could you tell us if the APO has a social program, and if that's been written down, what is the nature of their social program? And I understand that APO wants Ulysses to resign, but do they have other demands besides that demand?
Did you say if it's been written down, the social program?
Yeah, is there like a social program? A
declaration.
Si la APO tiene un programa social, una declaración de un programa social escrita así, y él ya sabe que quieren que ya no esté URO, pero que si hay otras demandas también de la APO, ¿y cuáles son?
Sí, son muchas. No hay un programa social porque es la unión de todas las inconformidades. Entonces, ahorita lo que quieren es la terminación de un sistema político opresor. sí tienen idea de lo que quieren, sí están en la idea de construir. Un caso concreto son las organizaciones no gubernamentales como Educa, como LIMED, como el 25 de noviembre, el pintor Toledo. O sea, sí hay investigadores, hay académicos dentro de la APO que están aportando construir, o sea, pero no hay todavía algo construido, no está algo que ya esté delineado, están en el consenso, han realizado foros, han realizado asambleas y se han reunido con diferentes sectores para crear una sola idea. Ahorita lo elemental, lo que se busca es una reforma política en Oaxaca, pero real, no la simulación que está haciendo el gobernador, porque presionado por todo este movimiento se vio obligado a tratar de hacer una reforma, pero con su sector, salud. Entonces, eso vuelve a ser otra burla para la población. Entonces, dices tú, ¿cómo voy a creer en un gobierno que no me atiende y que solamente para que a nivel nacional o los medios lo difundan, hace supuestos cambios que no son cambios? Tan es así que pone como candidatos para que la próxima legislatura apruebe a los que reprimieron el año pasado. Entonces, sigue siendo burla tras burla, ¿no? Una bofetada a la población.
The APO doesn't exactly have what you would call a social program. You might describe them as a union of discontent, a union of inconformity, and their principal goal is putting an end to the repressive system. Of course, NGOs and social organizations know what they want, and their researchers, Francisco Toledo, the artist, their people like Marcos, all kinds of different people who are working to create concrete proposals for the kind of structure that they would like. They've had lots of forums, conferences, assemblies, where they've gotten together people from all different sectors of society to begin discussing that. He would say that they haven't, it's a process, it's all under construction. It's not that there's been a pure consensus with all of the APO. What there has been consensus about is that they want this state reform, this political reform, but an authentic political reform that they're involved in, not this fake version that Uro has just set up. And you can see it's just totally ridiculous. They have this kind of fake political reform, but yet they're putting candidates up for election who were the main responsible parties of the repression in Oaxaca.
We've got about 10 more minutes. I have a question I'm going to ask, and then if there's another couple, boom, boom, boom. Entonces, yo estoy diciendo que tenemos unos 10 minutos más o menos, pero yo ahora me estoy poniendo la lista de preguntas. Yo quiero retomar la respuesta a la pregunta de ella, hacia dónde va Oaxaca en los próximos 10 años o no sé qué. Y yo sé que no tenía mucho tiempo para dar respuesta, pero yo sé que muy bien, con lo que tú dijiste, si no cambia algo, se puede empeorar. Y voy a jugar con este concepto, porque obviamente se puede mantener represión y desigualdad y injusticia durante siglos. Y entonces, puede ser que se mantiene este estado de injusticia, represión, etcétera, etcétera. ¿Qué son los puntos débiles del sistema? Ya ahí hemos hablado del movimiento y los puntos de resistencia, y hay problemas en la resistencia, hay fortalezas. Pero ¿qué son los puntos, mirando hacia el futuro? Porque el sistema dio un golpe fuerte al movimiento, obviamente con la represión, pero no lo ha acabado. Tal vez el movimiento tiene que transformarse. ¿Qué son los puntos débiles del sistema? Y puede ser que la respuesta no es solamente en Oaxaca, que es en México también, porque el problema de Oaxaca es de México, el problema de Oaxaca es un problema global. Y hago la pregunta en términos de que, porque eso también nos instruye en nuestro trabajo de activismo y de educación a nivel internacional. ¿Cómo debemos de enfocar nuestros esfuerzos para seguir debilitando al sistema? So I was just, the question is, I'm just playing with a bit with his earlier response, and I know that we didn't give him enough time to elaborate on it, but when he said that if things don't change here in the next 10 or 20 years, things could get worse, and then I was just playing with that concept to say, well, no, that's not necessarily true. You can keep injustice and inequality and racism in place for a long time using repression and other forms of control. So playing with that concept, the question was, what are the weak points of the system? Like, we've been discussing a lot of the social movement and the strengths and the weakness of the social movement and then the repression that was used against them. But what are the weak points of the system itself in Oaxaca? And it might be that the answer is not just in Oaxaca, it might be that it's a Mexican question, because this system is kept in place here, the oligarchy system, the political system, through support through Mexico. But what would, in his opinion, are some of the weak points that where to channel some of our energy, or where the social movement would channel some of its energy to try and attack those weak points?
¿Cuál es la debilidad del sistema,
no? ¿Cómo?
¿Cuál es la debilidad del sistema? En México, particularmente en México, el problema no son las leyes, ni las instituciones, ni los tratados internacionales. El problema es la clase política que tenemos, que se crea una mafia entre partidos políticos, donde lo que más les importa a ellos es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Violentar las leyes a su favor o aplicarlas cuando no les conviene en contra de sus detractores o los que están inconformes. Aquí el problema que yo veo es de que la clase política ya no responde a la población, y si no rectifican su postura de oír, de verlos y de atenderlos, esto va rumbo a un precipicio. Yo sí veo situaciones de conflicto a nivel país generado por la torpeza de gobierno. Y muchos analistas hablan de que las revoluciones son cíclicas y que estamos en la antesala del 2010 y que por esta descomposición política que hay, sí estamos posiblemente encaminándonos a una revuelta social. Entonces, el caso de Oaxaca ha sido como un experimento para el gobierno, pero con toda la fuerza que vino a aplastar a este movimiento, no lo ha logrado contener. Y en cambio ha contaminado a otros sectores en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán. La ley del ISSSTE puede ser un detonador importante, porque los maestros se están otra vez levantando. Entonces, yo sí, Dios quiera que no, que ojalá que rectifiquen, pero si no, sí veo un panorama oscuro.
The problem in Mexico is not the laws, it's not the institutions, it's not the international treaties. The problem in Mexico is the political class. It's political parties, it's a mafia of political parties who will maintain themselves in power at any cost. And the problem is that the political class doesn't respond to the needs of the people. They need to be listening, seeing, and attending the problems of the people. In Mexico, this is not just a problem in Oaxaca, but a problem in all of Mexico, and he thinks it could be reaching something of a breaking point. They say revolutions are cyclical. He wonders what we'll see in the coming years. Oaxaca has been like an experiment for the government, for the federal government too, in an effort they've made a tremendous effort to destroy the movement, and yet they haven't been successful. Instead, what we've seen are people trying to see the Oaxacan social movement and there are sparks of it being recreated in other states like Veracruz. The law of, the abbreviation is ISSTE, we can talk about it later, could be another breaking point that he sees coming soon.
When we get these last three questions down, your question
is ISSTE.
I want to know whether APO may become a political party within the state. Is there any discussion?
It won't.
They've already decided that.
They will not. We can pick up on that one. Okay. They won't.
All right.
My question is, with 75% of the people in Oaxaca indigenous. Bolivia was 60% overthrew that government, and in Ecuador was 40% indigenous overthrew the government. What's, and if Oaxaca is supposed to be so damn organized, why can't they do it?
It's a national issue. We're taking the question. Oh, you'll want to ask us. We're trying to get the last two questions down.
My question is that they have that Oaxaca has this law, or I don't know if it's a law or a constitutional amendment, that actually is the only state in the whole country that these costumbres is recognized legally as a legal form of government of a municipality. How did they get that?
Más tres preguntas.
I'll ask one at a time, right?
Yes.
That's easier. Okay. Un señor dijo, si tenemos en Ecuador 40% de la población que logró en...
que es indígena.
Que es indígena, que logró poner en poder otro gobierno que ellos quisieron. Y en Bolivia esto pasó con 60%, y en Oaxaca, de indígenas en Oaxaca, que supuestamente hay 75% de indígenas que dicen que están bien organizados, porque no pueden hacer lo mismo como lo que hicieron en Bolivia.
¿Por qué
no lo han hecho? Algo así.
Porque por lo regular las comunidades indígenas tienen tantos conflictos, tantas necesidades que están inmersos en sus problemáticas, pero no están exentos de lo que está pasando en Oaxaca. Tan es así que sí, un sector amplio de indígenas sí está participando en el movimiento. La comunidad de la Sierra Juárez, la parte de la Mixteca y parte de la zona de la Cañada son gente que está participando. Y gente del Istmo, de Tehuantepec, que son zapotecos también, sí están participando en el movimiento. Lo que pasa es que no se hace una diferencia que sea un movimiento indígena. ¿Por qué? Porque sería como separar, porque básicamente somos un movimiento indígena. Entonces, este movimiento es parte de esa muestra de decir, aquí estamos y queremos un cambio. Entonces, está en el gobierno atender este reclamo, porque si no, el día de mañana, pues no les va a quedar alternativa más que una revuelta. O sea, están dándole los elementos a decir, somos pacíficos, queremos un cambio de verdad y que nos escuchen. Pero si no me escuchan y si no me atienden, pues no me va a quedar otra que ya el día de mañana. Entonces, tomemos las armas y ya hagamos un movimiento armado. Entonces, es una llamada, una alerta, ¿no? Creo.
This has been more like a warning rather than an attempt to totally overthrow everything. It's all been a part, there's a broad sector of the indigenous population that has participated from the Sierra Norte, also called the Sierra Juárez, from the Mixteca, from the Cañada, from the Isthmus, a lot of people who come participating, but this has all been part of an effort to show we're here and we want you to attend to our needs. We're pacifically organizing, peacefully organizing, but if we don't see true change, who knows, maybe tomorrow we'll be taking up arms. But I think implying that they haven't reached that level yet.
Sí, quiero decir algo particular, que muchos también no se movilizan porque el gobierno les limita los recursos. Entonces, si tú te mueves, yo te quito los recursos y eso ahorca a una comunidad. Y la comunidad, antes que nada, vela por los intereses de su comunidad.
Another problem is that there are some communities who don't mobilize because there is this game with the government where they receive a small amount of funding, but that's dependent on not creating any problems with the government. So because of that, they're not willing to fully organize or mobilize.
La segunda pregunta.
Que existe una ley en Oaxaca que explícitamente permite la práctica de usos y costumbres y es reconocido. ¿Y cómo surgió esa ley y por qué no existe en otros lugares? No. ¿Cómo surgió?
¿Cómo se logró?
¿Cómo se logró? ¿Cómo se logró?
¿Cómo
fue que se logró esa ley?
Fue coyuntural con lo de la aparición del EZLN. Aquí las prácticas se han seguido todo el tiempo, pues, pero las organizaciones luchaban por su reconocimiento. Pero viene el EZLN y entonces pues muchos gobiernos temblaron, dijeron, al rato vamos a tener ese problema acá. Entonces el gobernador Diodoro Carrasco se reunió con líderes indígenas que participaron en los acuerdos de San Andrés y lo que se practica acá lo llevaron a las leyes. Y fue una ley tan de avanzada que ahí está los delitos de etnocidio. Hay castigo para los que atenten contra los usos y costumbres, y castigo contra los partidos políticos que traten de distorsionar o traten de entrometerse en la vida comunitaria. Sin embargo, esa ley no se aplica, o sea, aplica una parte, porque digamos en la elección local sí sirve, porque se reconoce esos 418 municipios no participan en una elección. Además de esos 418, ellos eligen autoridades unos por 3 años, otros por año y medio, otros por 2 años y otros por 1 año. O sea, varían diferentes, tiene variantes. Y en el caso, como no se aprobó los acuerdos de San Andrés, no se aplica a nivel federal y por lo tanto, como no tiene una ley reglamentaria en Oaxaca, a nivel país no tiene un reconocimiento. Entonces hay cosas que sí se aplican pero localmente y otras que no las reconoce el gobierno federal porque no están en la Constitución federal, que es la que debe de gobernar a todos.
First of all, these usos y costumbres, these indigenous customs of organizing, have always been practiced by the communities, but there was pressure that they be legally recognized. But this is in 1995 that this law recognizing usos y costumbres passed, and so you have to put it into perspective that in 1994, it's when the Zapatista uprising happened. And so Carrasco, who was the governor of the time, met with indigenous leaders who had also been at the San Andres, the meetings of the San Andres Accords. And so they wrote down, made into law, what's already in practice. And the laws are quite comprehensive. However, recognize at the state level, sometimes they don't always receive the respect that they deserve at the federal level. Última pregunta es si el PRD forma parte de la clase política.
O de los partidos políticos que ha sido desprestigiado, que sí. Ya no hay confianza, etc.
Totalmente. Los partidos políticos se han aliado de tal manera que han hecho o han tomado acciones y decisiones que afectan a la mayoría del pueblo. Entonces, sí hay un desencanto contra el PRD, porque es un partido, en el caso de Oaxaca, como aquí está todo tan, tan pervertido, tan amafiado, en el caso del PRD de Oaxaca se ha convertido en un brazo del gobernador. Entonces no hay oposición, muchos de los candidatos que van a contender son gente afín al gobernador. En el PAN igual, el gobernador tiene tanto control en el estado que hasta pone candidatos en los otros partidos políticos. Entonces, Entonces, con eso les digo todo.
The PRD, for those of you who don't know, is the party of López Obrador, the considered more leftist party in Oaxaca. And this question was whether or not it forms part of this conglomerate of political parties that aren't really doing much for the people. And he says in the state of Oaxaca, there has been a lot of disenchantment with the PRD that's considered one more arm of the government. He says the governor in this case, in the state of Oaxaca, has so much power and so much control in Oaxaca that he's even putting candidates of different parties, of the PAN, of the PRD, supporting those candidates because they're actually, even though they're supposedly opposition parties, they don't really represent the opposition, but rather are sort of in cahoots with the state government. He says with that, it really says it all. So even if you see a PRD candidate, that doesn't mean that he's not necessarily working together with the governor of the state.
So we'll go to the bus and off to lunch. Take the bus downstairs. Fold up the folding chairs. We're not coming back this afternoon.
These are clean.